Hoy les quiero dar la bienvenida a ustedes, los que están aquí presentes, y también los que nos están mirando por Facebook, por el internet. Seguimos aquí en vivo porque hay muchos que todavía no se sienten así muy seguros o cómodos en venir con todo lo que ha sucedido. Y hay algunos que son un poco más vulnerables, ¿no? Mejor quédese en casa. Pero aquí estamos y como puedo ver, todos están sentados más o menos a la distancia que recomiendan. Amén. Y bueno, tenemos mucho espacio aquí con los que están aquí. Entonces, bienvenidos. Si nuestra segunda semana ya en casa de nuevo, reuniéndonos aquí. Y esperamos que podamos seguir progresando poco por poco. Todavía no estamos fuera de esto. Hay que tener cuidado, hay que ser inteligentes, pero al mismo tiempo ser bravos. Amén. Pero con precauciones, con precauciones. Entonces, hoy vamos a mirar un sermón o un mensaje en el sermón del Día de los Padres. Vamos a ver algo sobre este tema que creo que es muy importante hoy en donde estamos como una sociedad. Estamos conscientes de que existen muchos problemas, no solamente con el virus, pero socialmente hemos visto cosas por la televisión. Yo ya pago lo que dicen, nada más veo, porque ya saben, hay tantas opiniones, hay tantas cosas que están diciendo de lo que está, tratando de convencernos de la realidad, posiblemente de lo que ellos quieren que pensemos. Pero lo que he encontrado, lo que todavía es cierto, la palabra de Dios es verdad. Si uno quiere conocer y establecer la realidad, solamente necesitamos ir a la palabra de Dios y dejar que todo se filtre a través de la palabra de Dios. El Señor nos ha dado un don increíble que se llama la mente, la capacidad de poder pensar por uno mismo. Amén. Entonces nosotros como cristianos queremos pensar como y en la manera que Dios piensa. Amén. Y así estamos tranquilos. No ha pasado nada. Lo que estamos pasando es diferente. ¿Alguien se imaginaba que el año 2020 iba a ser como ha sido? Para nada, para nada. Yo he visto cambios tan radicales, especialmente como educador, como maestro, que tuvimos que cerrar las escuelas y todo se hizo por internet y nosotros aquí ya en la iglesia también por internet. Entonces, bueno, todo se puede hacer si uno es abierto, creativo, si no deje que el miedo le gane, puede sobrevivir todo, especialmente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no es siempre conveniente ni cómodo ciertas cosas. Y ¿cuándo fue conveniente y cuándo ha sido la vida sin que tenga un reto el cual tenemos que sobrepasar? Amén, hermanos. Entonces, en este Día de los Padres, pues primero les quiero dar las felicidades. Ha sido para mí el hecho de ser padre tal vez la escuela más importante de mi vida. Cuando de repente tienes, no sé, yo lo veo así, tus hijos no solamente aprenden de ti, tú aprendes de ellos. Ellos te enseñan también. La responsabilidad, las obligaciones que tenemos con hijos cambian la vida. Le estaba preguntando al hermano Sigala que me estaba platicando de que tuvieron una gran fiesta ayer en su casa de no solamente el Día de los Padres, también algunos cumpleaños, ¿no, hermano? Entonces llegaron, cuando me dijo eso, dije, 5 hijos, el hermano, la hermana, los perros. Bueno, llegaron como 40. Y es, qué bonito tener familia, ¿no, hermanos? Y disfrutar los hijos que Dios nos ha dado. Qué, bueno, qué padre ser padre. Vamos a hablar sobre ese tema hoy. Queremos poner en oración a la familia Carrillo. En este pedimos por el Señor, por ellos, en casa, que me imagino que están viendo, estamos orando por ustedes. Y por todas las familias que por alguna razón y las personas por alguna razón no pudieron llegar hoy, estamos orando por ustedes. Sabemos que hay que tratar con cuestiones de salud, de tal vez de trabajo, de finanzas. Hay muchas cosas que están sucediendo en el momento. Entonces, oremos poniendo todo en las manos del Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Él es grande. Todo lo podemos en Cristo. Si quieren ponerse de pie, está bien, hermanos. Y oramos. Padre Celestial, nos acercamos en esta mañana a ti con un corazón lleno de alegría y de esperanza, Señor, porque sabemos que en ti encontramos la solución para todo. Pedimos, Señor, que en este momento que nos estás escuchando, que nos des esa fe que puede tocar tu corazón. Esa fe, Señor, al cual puede mover moverte a ti a responder por nosotros, Señor. Sabemos que nos escuchas, que nos entiendes, pero también tenemos confianza que eres todopoderoso para poder hacer algo. Gracias, Señor. Y te pedimos tu ayuda en el sermón hoy. Pedimos tu bendición sobre cada familia. No importa lo que sucede y cuál sea la necesidad en el momento, Señor. Tú puedes proveer y te lo suplicamos, Señor, que lo hagas a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Bendíganos, llévanos, Señor, a tu presencia. Unge tu palabra hoy, Señor, y la predicación y el mensaje, y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Eric, I'm getting a reverb. Testing. Okay, that's better. Ok, voy a ver primero con ustedes un pasaje que se encuentra en Efesios 6, del 1 al 4. Si lo tienen ahí, hermanos, y me acabo de dar cuenta que se me olvidó mi computadora, entonces voy a alguien, a ver, Mónica o Miguel, ¿me ayudas? Está ahí. Este versículo nos habla de la relación entre hijos y padres. Gracias. Es importante observar en la manera que Pablo nos muestra cómo debe funcionar esa relación entre hijo y padres. Algunas palabras claves que van a encontrar ahí es la palabra obedecer, la palabra honrar. Entonces, Efesios 6, lo voy a poner aquí también en mi computadora. Y quiero que lleguemos a apreciar cómo el Señor estableció orden, especialmente en la familia. Y también quiero enfocarme en qué tan importante es la familia. Amén. La familia es la base de la sociedad. Ok, nada más llegamos ahí. Y así nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor. Entonces, la razón por obedecer es que lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Lo estamos haciendo para el Señor. Eso cambia todo. Porque muchas veces tenemos que entender y tenemos que saber por qué estamos haciendo algo, qué es lo que nos está motivando. En este caso, Pablo dice, obedezcan, es decir, hijos, obedezcan a sus padres. Y yo sé, cuando hablamos de padres es en plural, madre y padre. Pero hoy, como es Día de los Padres, me voy a enfocar en los papás. Hijos, obedezcan a tus papás. Simplemente lo voy a decir así. No estoy ignorando ni haciendo a un lado a las mamás. Eso ya hablamos de eso ya en el Día de las Madres. Hijos, obedezcan a tus papás, a tus padres, ¿no? ¿Cómo? En el nombre del Señor. Nuestra motivación, o lo que debemos enseñar a nuestros hijos, es obedecer a nuestros padres para el Señor. Porque Él, a través de Pablo, así lo está indicando. Y, ¿sabes lo que dice ahí? Si queremos una razón, si se necesita una explicación, Pablo lo dice, porque esto es justo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso versículo! Es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Es, en otras palabras, correcto. Más bien, lo podemos decir, es bueno. Tiene buenos resultados y consecuencias cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor. Esas consecuencias, ese fruto se ve en la sociedad. Entonces, si obedecen los hijos a sus padres, también respetan a sus maestros. También respetan a las autoridades. Sí, hasta el policía. Y dirá, ay, es que, calma, calma. Y tengo estadísticas, hermanos. Son muy pocos los que abusan. No estoy diciendo que no abusan, algunos, pero muy pocos. Más bien, la Biblia dice que debemos respetar nuestras autoridades. Es el plan de Dios, así lo puso en orden, desde el principio. Cabeza de hogar, ¿quién? Los padres. El liderazgo de un hogar según el plan de Dios, le cae esa responsabilidad a los papás. El día que llegue tu familia delante del Señor para dar cuentas, no te va a pedir a la mamá ni a los hijos sobre el liderazgo de la familia. Le va a pedir a los papás que hiciste o no hiciste. Interesante, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado un sermón así? ¿O cuántas veces en los noticieros nos hacemos la pregunta de cuál es el verdadero problema en nuestro país? Yo lo puedo decir bien fácil. Cuando la familia está quebrantada, la sociedad está quebrantada. ¿Amén? Porque la familia es la base. No, pues tienes un tribu como el de hermanos y galas de 40 personas. ¿No tiene algún impacto esa familia en este mundo? Claro que sí. De esa familia tenemos empresarios, tenemos gente que trabaja en este comercio y en muchas diferentes áreas impactando a muchos. No me digan por un segundo que la familia no es importante. Y aún en la familia, los papás tienen el puesto que Dios mismo les dio de ser líderes. Bueno, Pablo lo está diciendo, obedezcan a sus padres. No estoy ignorando el hecho de que también las mamás tienen que ser obedecidas. Porque es justo. Es bueno. Es lo correcto. Honra a tu padre. También dice a tu madre, pero hoy no es un mensaje de Día de las Madres. Honra a tu padre. ¿Qué quiere decir eso? De honrar a tu padre. Es una palabra que en el griego significa apreciar, estimar. Puedes decir respetar, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjense que no es una sugerencia, no es un consejito, si quieres, tal vez te va. No, es un mandamiento. Y Pablo lo cita del Antiguo Testamento. Más bien, Pablo está tomando este versículo desde Deuteronomio. Entonces, él está hablando de la ley. ¿Sabes qué, hermano? Si no hay reglas en un hogar, los hijos no aprenden a respetar. Y si no aprenden a respetar en el hogar, jamás van a respetar en la sociedad. No lo van a hacer, porque nunca lo tuvieron que hacer en casa, cuando estaban todavía formables, manejables, enseñables. Amén. Cuando todavía podías trabajar con ellos como si fueran barro, ¿no? Muchas veces el Señor se compara como el alfarero. Yo tomé una clase de cerámica en la universidad. Me divertí mucho en esa clase de cerámicas. Fíjense que tomas el barro, lo tienes que romper, arrancar de toda una pieza grande. Entonces, primero el barro, el que lo maneja, no piensa por 2 segundos el arrancarlo y ponerlo en su lugar, sobre la rueda. ¿Y sabes cómo lo pone en la rueda? Lo tienes que poner, ¡pum! Y después la rueda da vueltas. Tú manejas la rueda con el pie. Hoy día ya tienen esos que son automáticas. Te pones un botoncito y es como un acelerador de tu carro. Y tú lo manejas, pero empiezas a mover con todas tus fuerzas, usando tus manos, muchas veces mojadas para manejarlo mejor, y tienes muchas diferentes herramientas para poder trabajar el barro. Eso es un ejemplo de lo que hace un padre con sus hijos. Por eso dice ahí que esta promesa de tener vida larga, fíjense cómo dice, es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? Si los hijos obedecen y honran a sus padres, la promesa del Señor es que les va a ir bien. Y si no les va bien, ¿qué nos está señalando? Si no le va bien, se portaron bien, hermana. No, tal vez no se portaron bien. Es increíble porque nos dice que lo que siembras vas a ¿qué? Cosechar. Si siembras justicia como hijos y si enseñas a tus hijos cómo hacer eso, te va a ir bien. Bueno, ahí lo dice. Y que tengas una larga vida sobre la tierra. Vas a llegar a ser un ancianito. Mi papá tiene 89 años. Yo me imagino que fue un buen hijo. Y sí puedo decir, en este Día de los Padres, fue un muy buen padre. Tuve un muy buen ejemplo. Y por eso yo no tengo ninguna excusa delante de Dios de no ser buen padre. Porque tuve uno por ejemplo y tuve uno por experiencia. Entonces tengo más responsabilidad. Ahorita vamos a desarrollar ese pensamiento más en un momento. Bueno, ¿qué es lo que deben hacer los papás? Según Efesios 6. Ya vimos la parte que corresponde a los hijos y vimos las promesas que pueden tener. ¿Qué deben hacer los padres? Dicen aquí, ustedes los padres no exasperen a sus hijos. Es decir, no los frustres. No frustres a tus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Número uno, como padres, ¿qué significa frustrarlos o de no es, en este caso, como nos dice aquí, que no exasperen a sus hijos? Busqué esa palabra, es como provocar, no provoques. Y dice que no los debes llegar al punto en donde se rebelan, porque tus demandas son irracionables o son triviales. Es decir, no son importantes, pero insistes en algo que no importa. O les das un reto o un objetivo que no es razonable, no se puede obtener. Entonces, esa es desesperación, es frustración. No los lleves a ese punto donde se desesperan o donde se enojan. Y uno puede ver cuando está sucediendo eso. A ver, ¿cuántos de nosotros como hijos o como padres hemos visto en una discusión en el hogar? En corregir, tal vez con una palabra no tan buena, en vez de hacerlo con amor y con paciencia, enseñando, pero primero dando el ejemplo, llega el momento donde puedes ver que la discusión está subiendo. La ira, el enojo está subiendo. De repente ya no es una conversación, son gritos. Pero ya no son gritos, de repente llega insultos. Y ya no son insultos, hasta llega a golpearse. Esto es lo que está sucediendo en muchos hogares. Créemelo. Yo trabajo como maestro, yo tengo la obligación de ser lo que se dice reportero obligatorio. Una vez vi una muchacha caminando así. ¿Qué te pasó? Ay, no. A ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes aquí la cara toda morada? No pasó nada. Ah, cama, yo sé que pasó algo. Y fíjate que sí se abrió. Y me dijo que su padre le trató como si fuera una pelota de fútbol. Porque no quería lavar la ropa en el momento que lo dijo. Yo no estoy diciendo que no estaba correcto lo que hizo ella. Pero que te dé una patada de esas. ¿Tú crees que es lo que Dios quiere para la familia? ¿Tú crees que califica en lo que dice Pablo aquí, ustedes los padres, exasperen a sus hijos, no provoquen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina, en la instrucción del Señor? Edúquenlos, enséñalos. Y primero, por ejemplo, y segundo, con ternura y con amor. Claro. Al que el Señor ama, disciplina. Es necesario corregirlos. Y no siempre es fácil. Y no siempre es agradable. Pero es necesario. No, nadie va a estar feliz por el momento, pero por largo plazo, la familia va a estar unida y la familia va a servir. Amén. Bueno, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y aquí estamos hoy para celebrar a los padres, celebrar la familia. Y es lógico, si entendemos desde la creación hasta desde Adán y Eva, es lógico entender que la unidad familiar es una gracia que Dios estableció como la fundación de la sociedad. Y es lógico decir que cuando la familia prospera, la sociedad prospera. Pero también lo opuesto es cierto. Cuando la familia se desintegra, también la sociedad. Y si lo estamos viendo hoy día, tal vez tenemos la respuesta ahí. ¿No, hermanos? No me digan que... ¿Cuántas veces en estas últimas semanas, viendo el caos según las protestas en paz que iban a tener, y de repente ves un edificio puesto en fuego, a mí no entendí nada de cuando rompen los vidrios? Bueno, el de Gucci sí entiendo. ¿Sabes cuánto cuesta una de esas bolsas? Fácil, $1,000. pues yo tengo derecho porque de robarlo. Bueno, ya está roto el vidrio. Yo no rompí el vidrio, pero ya está, ya tengo acceso, pues ahí está nada más. ¿Te das cuenta cómo piensa la sociedad? ¿Por qué piensan así? Porque no tienen respeto. ¿Sabes lo que me dijo mi padre? Si no es tuyo, déjalo en paz, no lo toques. Es respeto. Si no es tuyo, fíjate qué tan razonable es esto. Si no es tuyo, no es tuyo. Créeme, hermanos, si no cambiamos algo, esto solamente es el inicio. Ok, nos damos cuenta qué tan importantes son los papás en hogar. Nos damos cuenta qué importante es el padre en la casa. Una de las cosas que quería enseñarles, bueno, tuve que investigar un poco y bueno, no me gustó lo que encontré, pero es investigaciones. ¿Sabes cuál es el problema más serio en Estados Unidos en el momento? Es un problema muy serio. Ausencia del padre en el hogar. Este reporte, me quedé con 3 páginas. Nada más voy a tocar sobre algunas cosas. Un señor, el que hizo esta investigación, se llama David Blackenhorn. Dice que la ausencia del padre puede ser el trato social más critical de nuestros tiempos. En América sin padre, dice que es uno de los movimientos más destructivos de nuestra generación. Mismo reporte citado aquí, el de Blankenhorn, fue citado por otro reporte en Gran Bretaña, en la Universidad de Birmingham. Se llama este reporte Mi papá y yo. Confirme lo que dice Blankenhorn. Concluyendo que la necesidad del padre en el hogar es una epidemia y la deficiencia del padre en el hogar debe ser tratado como una situación de salud pública. Los investigadores encontraron que los niños sin padres quedan en situaciones de dimensiones que nunca hemos pensado antes. Y fíjense, aquí son algunos. Se baja el autoestima, número uno. Se baja la seguridad emocional y la seguridad física. Problemas de comportamiento, problemas de asistencia y de cumplir con retos académicas. Delincuencia y crimen, incluyendo crímenes violentos. Embarazos de jóvenes. Abuso de alcohol y drogas. Muchos quedan, y si quieren saber por qué, y cuando manejas a Los Ángeles, ves y dicen que ya hay como 70,000 homeless. Dicen que la mayor y principal razón de eso fue la ausencia de padre en el hogar. No es el problema de los republicanos y no es el problema de los demócratas. Es el problema del hogar. Queremos culpar a alguien fuera de nosotros. No nos queremos ver en el espejo. ¿Cuál es mi mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nos da Pablo? Que el padre es esencial. Que un joven y una joven necesitan a su papá. Yo lo voy a hablar desde aquí. Yo lo voy a decir porque tengo evidencia. Y no nada más eso, lo podemos ver con nuestros propios ojos. Dice también que hay abuso sexual muy alto. en los que no tienen padre en casa. Problemas de salud físicas y problemas de desorden mental, desempleo o de bajo ingresos. Problemas con relaciones futuras. Quiere decir que esta enfermedad sigue a la siguiente generación. Y viven menos años. Este hecho, si es ignorado en Estados Unidos, va a tener efectos que van a devastar la sociedad en el futuro. Esto se encontró en lo que se puede decir el periódico o la revista Psicología Hoy, o Psychology Today. Tengo la cita si lo quieren ver. Lo contrario es cierto también. Si hay un padre en el hogar, entonces quiere indicar que desde el principio se establece intimidad en el hogar entre padre, madre y los hijos. ¿Por qué es importante establecer intimidad? Porque es a través de esa intimidad en donde uno tiene confianza. Y es en esa confianza donde uno aprende a respetar, aprende a confiar y aprende a amar. Ya saben que en una relación quebrantada no hay respeto, en lo mayor de los casos. Olvídate de llegar al siguiente nivel de confianza, donde tienes que abrirte a otra persona, donde eres vulnerable, y olvídate que vas a experimentar con amor. Porque no puedes llegar al amor si no hay confianza, y no puedes llegar a la confianza si no hay respeto. Y no puedes llegar a ninguno de esos tres conceptos si no hay contacto y intimidad. Y eso es lo que produce una familia íntegra, integral, unida. Padre y madre, fíjense, nos dice también que hay resultados de salud positivas desde la infancia, empezando con el peso. Ya saben que los mamás, cuando están chiquitos, ¿qué están haciendo todo el tiempo? Están midiendo el desarrollo. Ay, mira, ya pone el dedo en la boca. Ay, mira, ya abrió sus ojos. Ay, mira, ya me sigue con sus ojos. Ay, mira, ya puede gatear. Ay, mira, ya puede caminar. Ay, mira, dijo su primera palabra. ¿Sabe cuál era? Daddy. No, dada es lo más fácil para un niño. Mamá es más difícil. Hablé con los de terapia de hablar en mi escuela. ¿Sabes cuando un niño no te sigue, cuando tú hablas con ellos y no te están mirando con los ojos, ¿sabes lo que perdieron? Esa intimidad desde la infancia, que después crece a ser otras cosas importantes, como comunicación. Y lo que estamos diciendo. También dice aquí que los hijos que tienen a los papás están involucrados en sus vidas, se prestan más a seguir su autoridad. Y si los padres los disciplinan con amor y con límites y expectativas, son mejores emocionalmente, académicamente, socialmente y en su comportamiento. Los hijos que son cercanos a sus padres son dos veces más prestados a entrar al colegio que a los que no tienen sus padres cerca. Y tienen la posibilidad también dos veces más alto de encontrar empleo. Y 75% más prestados, estadísticamente hablando, a no tener hijos en su juventud, es decir, antes de casarse, en los teens. 80% menos indicado de ir a la cárcel. Ya no voy a decir más porque yo creo que se puede entender, ¿no, hermanos? Se entiende que el padre es importante en la vida de sus hijos. Es sumamente importante. gracias a ustedes que son buenos padres, porque sus hijos son los beneficiados, o más bien, sus hijos son los bendecidos. Amén. Entonces, estas son las estadísticas. Tengo aquí, si quieren ver más, yo se lo puedo dar. Nada más quiero ver otra cosa. Y de ahí vamos a cerrar. Se encuentra en Mateo 7. Si quieren pasar ahí muy rapidito conmigo. Mateo 7. Oiga, apenas tuvimos graduación, ¿no? ¿Cuántos de sus hijos se graduaron? ¿Alguien aquí tiene hijos que se graduaron? Nietos. Bueno, también es importante los abuelos en la vida familiar. Fíjense. En Estados Unidos ya muchos abuelos son los papás. ¿Saben? Los abuelos son los papás porque los papás no están. Muchos están encarcelados, muchos están en problemas de drogas o muchos los abandonaron. Fíjense que yo inocentemente me metí a estudiar esto, nada más para este sermón. Ya sabía algo y cuando lo leí me quedé así, wow. Esto es lo que puede explicar lo que está sucediendo. Y si de la iglesia y del púlpito y si de la palabra de Dios lo estamos leyendo, hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Si no lo comunicamos, si no lo creemos, debemos cerrar las puertas y hacer otra cosa. Porque parte de la bendición de conocer a Cristo es de conocer a través de Cristo nuestro Padre Celestial. Y como cristianos tenemos una espada de doble filo. Primero tenemos nuestro buen Padre Celestial y después, segundo, nuestro buen Padre terrenal. Tenemos dos guías de vida. Debemos ser los más sanos en la sociedad. Una familia sana, una familia completa. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 7. Y es una referencia de parte de Jesús en explicar la relación entre padre e hijos. Empezando con el versículo 9, Mateo 7, 9. ¿Quiénes de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Bueno, sabemos quiénes son los ustedes porque dice, si sus hijos, entonces los ustedes mencionados hoy son los padres. ¿Quiénes de ustedes padres, si su hijo pide pan, le da una piedra? Oiga, si nuestros hijos no están pidiendo pan, ¿qué tienen? Hambre. Y si tienen hambre, nuestros hijos, ¿por qué nos piden a los padres? Pues se supone que nosotros somos los proveedores. El papel central del padre es proveer, es suplir las necesidades de sus hijos. Si quieres servir como padre, ahí está. Y no le das una piedra porque no puede comer una piedra. No sé si el Señor está usando el sarcasmo como una indicación de enseñanza, diciendo, oiga, si tienes hambre, no le vas a dar algo que no suple la necesidad. Y lo que podemos ver aquí, simple y sencillamente, que es nuestro Padre Celestial, igual que nuestros padres terrenales, son proveedores. ¿No? En todo sentido, no solamente comida, pero es lo más básico, ¿no? También darles hogar, cubrir sus cuerpos con ropa, amarlos, instruirlos, como vimos de parte de Pablo, Pero si el Padre, según Cristo, debe suplir lo más la necesidad más básica, ¿qué tal las otras necesidades más importantes? ¿También? Oye, ¿no les da, no te dio gozo, hermano Sigala, poder, me dijiste que había carne asada, algo así? Cuando fuiste a comprarlo, lo hiciste con mucho gozo, ¿no, hermano? Porque sabía que iba a llenar las pancitas de esos grandototes que tienes. Mamás, papás, cuando cocinas, hermana María, por tus nietos, tus hijos, ¿es algo que te da felicidad? Porque como padre, en este caso como madre, estás supliendo una necesidad, pero también es algo en el cual uno puede gozar, porque puedes ver que tus hijos están completos, tus hijos están felices, están unidos. Bueno, la comida lo más importante no es comer, es el convivio. Bueno, si hay una buena salsa, bueno, ok, bueno, si hay un chicharrón prensado en salsa verde, pues sirve. Con sus frijolitos y su arrocito ahí al lado. Y una buena salsa. Y no olvidamos las tortillas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo esto es importante? Es vida, hermanos. Es vida. Es bendición. Bueno, o si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Podemos contestar estas preguntas del Señor Jesucristo? ¿Qué dirás, hermano Sigala, en las dos preguntas? ¿Sí o no? Pues no, porque no le va a dar una piedra al que le pide pan y no le va a dar una serpiente al que le pide pescado. Le va a dar lo que necesita. Le va a suplir lo que pide. Pues si ustedes, y fíjense cómo lo pone aquí el Señor, aún siendo malos, es decir, según ustedes en la condición humana pecaminosa, aún siendo pecadores, saben dar cosas buenas a sus hijos. Aún siendo pecadores, todavía sabemos cómo hacer algo bueno por nuestros hijos en amor. ¿Cuánto más, dice ahí, su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Tenemos en nuestros padres celestiales este fenómeno, aún siendo malos, todavía sabemos hacer lo bueno para nuestros hijos. ¿Cuánto más puede nuestro Padre Celestial, que no tiene limitaciones de pecado, quien es justo y un Dios que dice a Juan, en primera de Juan, Dios es amor? Entonces, cuando ves algo bueno en tu padre, cuando él suple alguna necesidad o provee alguna cosa en tu vida o lo has encontrado, tal vez no en tu propio padre, tal vez algunos de ustedes no tuvieron esa experiencia de tener un buen padre. Entonces, tal vez tu tío fue una figura paternal, o un amigo fue figura paternal, o un tío fue esa figura de padre en tu casa o en tu vida, o un amigo, o un vecino, o un pastor, o un maestro. ¿Algún hombre en tu vida ha hecho algo bueno para ti? Entonces esa persona refleja el amor de Dios. Multiplícalo infinitamente y eso es Dios nuestro Padre. ¿Cómo no podemos ser buenos cuando Dios ha sido tan bueno con nosotros? Entonces yo voy a felicitar a los papás aquí buenos que conozco aquí. Los papás buenos, felicidades, porque ustedes son un reflejo de Dios. Y si yo los conozco, entonces conozco el amor de Dios. Y yo tengo el privilegio de tener un padre que el hermano Sigala y otros de ustedes conocen. Soy tan bueno que yo jamás pudiera tener un pretexto delante de Dios de no saber del amor de Dios. Porque mi papá fue o es, porque en sus 89 años sigue siendo ejemplar y amoroso conmigo. Les podía contar muchas cosas. Bueno, él podía contar muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios por tener un buen padre. Aún con sus debilidades. Que realmente cuando él me amaba, yo entendí que él me amaba, el Señor. No, hermanos, no piensen por un momento que no vale invertir ser buen padre, porque el fruto, la cosecha de ser buen padre, extiende no solamente en el hogar, pero fuera del hogar, a la comunidad y la sociedad donde uno vive. Es lo que necesitamos más hoy que nada, que seamos buenos padres, supliendo las necesidades de nuestros hijos, instruyéndolos y enseñándolos, por ejemplo. Y quieres ver un cambio en este país, en 20 años lo verás, si todos los padres decidieron seguir lo que dice el Señor en su palabra. En 20 años verás las, porque será la siguiente generación. Los que nacen hoy, más bien en 18 años, verás un cambio radical. Es lo que dicen también de la educación. Si pones buenos maestros hoy, en vez de pagar a músico o un atleta que sabe tirar un básquet o un músico que sabe cómo tocar los tambores, si le pagaras a maestros a esa cantidad de dinero, vendrían los mejores a la educación. En 20 años verás un cambio, porque entonces tienes los mejores enseñando a tus hijos. Es que el único que educa hoy es el que tiene la convicción que está haciendo algo para servir la sociedad, pero no siempre son los mejores ahí. Te lo digo, yo soy maestro y yo los veo. Si pones en lugares de responsabilidades a las personas correctas, todo cambia. Empezando en haciendo nuestro trabajo en hogar como padres. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué oficio tan importante tienen ustedes, padres? Pero qué bendición disfrutan. ¿Qué no hay orgullo cuando se gradúan sus hijos? ¿Qué no hay orgullo cuando empiezan una carrera? ¿Qué no hay orgullo cuando de repente son independientes, se compran su carro o su casa o tienen sus propios hijos y te hacen abuelos? La vida es... No me vea así, Miguel, todavía no. Bueno, tienes uno. Estás bien joven para ser grandpa, aunque tu cabello ya tienes gris. Bueno, hermanos, qué lindo es el Señor en amarnos y decirnos que ese amor es como el amor de un padre hacia sus hijos. Ese es el amor de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en oración. Padre Celestial, ¿cuántas veces te damos las gracias? Porque simplemente eres bueno. Ayúdanos a replicar, ayúdanos a imitar eso en nuestras vidas. Y nosotros que te conocemos no tenemos excusas ni pretextos, porque hemos conocido de tu amor. Ese amor también lo debemos de compartir con los demás a nuestro alrededor, empezando en casa, empezando en la iglesia también, en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes en la iglesia y los que están escuchando por Facebook. Bendíganos, Señor, este día. Ayúdanos a apreciar y valorar a aquel persona, si no es nuestro propio padre, si ya no lo tenemos, entonces ese hombre, sea tío, amigo, pastor, alguien que es un ejemplo paternal, ayúdanos a apreciar que ese amor, eso bueno que salen de ellos, que experimentamos, es una señal del amor que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos con bien a nuestros trabajos esta semana. Protégenos. Provee cada necesidad, Señor, que enfrentemos. Y guíanos, te pedimos, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en vivo el miércoles a través de Facebook. No nos vemos aquí todavía, pero en Facebook a las 6:30, hermanos. Vamos a recibir las ofrendas, pero voy a apagar ya la cámara. ¿Estamos bien? Que Dios les bendiga. Amén.